CRCN con Holman Morris y Laura Gil, José Obdulio Gaviria y Camilo Gómez. Holman, hoy le ha mandado el Procurador General de la Nación una carta con 60 preguntas al presidente Juan Manuel Santos, preguntas sobre el proceso de paz. Y hay, pues, en 60 preguntas una gran cantidad de temas, ¿no? Por ejemplo, el Procurador General de la Nación le dice que si los guerrilleros se podrán mover fuera de las zonas de concentración, o por qué no aparece la palabra desmovilización en los acuerdos, o qué pasará con los guerrilleros después de que transcurran 180 días después de que se firme el acuerdo final. El presidente de la República no le ha contestado al procurador dentro de lo normal, pues por lo que ha ocurrido en los últimos meses, lo que se puede esperar es que no le pregunte. Pero entonces, y eso le pregunto yo a usted, Holman, ¿sirven para algo estas cartas? ¿Tienen algún sentido? ¿Sí? ¿Valen la pena?
Pues, Juan Carlos, lógicamente para el Procurador General de la Nación valen la pena. Él está haciendo política, y está haciendo política con recursos de los colombianos. Yo creo que el procurador, en lugar de dedicarse a hacer cartas, yo lo invitaría a que se retire del Ministerio Público y se vaya, digamos, al Centro Democrático y empiece a hacer campaña por el no. Pero esto que está haciendo no tiene presentación. Voy a explicar por qué. Si el presidente de la República responde cualquiera de esas 60 preguntas, abro el paréntesis, le faltó preguntarle al procurador al presidente Santos por el sexo de Los Ángeles, cierro el paréntesis, cualquier pregunta que responda el presidente Santos, tal cual como están formuladas, amerita ya que el procurador mismo le abra un proceso de investigación al presidente. 3. Juan Carlos, yo creo que esto ha sido un despropósito todo el actuar del Procurador General de la Nación. A ver, el mejor clima para el respeto a la vigencia de los derechos humanos en cualquier sociedad del mundo se llama la paz. Y el garante de los derechos humanos en este país, nada menos y nada más, que es el Procurador General de la Nación, que hace todo lo posible en contra del proceso de paz. ¿Por qué lo hace? Hombre, no nos podemos decir mentiras, digamos. Yo creo que aquí la gente ya está muy crecidita en este país para no darse cuenta que el Procurador General de la Nación quiere ser el próximo presidente del país a costa, y esto es lo terrible, a costa de acabar con el proceso de paz, y por eso hace este tipo de cosas. Y termino con lo siguiente, entre las cosas que hace es inhabilitar, por ejemplo, tener en la guillotina aún todavía a un candidato fuerte a la presidencia como es Gustavo Petro, inhabilitar a sus posibles contradictores políticos en una eventual campaña a la presidencia en el 2018.
¿Pero usted no cree que, al margen de que pueda estar haciendo o no politiquería, las preguntas que hace como colombiano no son pertinentes, sobre todo con respecto a los milicianos de las FARC, si también se van a concentrar temporalmente o si también van a estar a formar parte de un proceso de desmovilización, si incluso el Estado es consciente de cuántos milicianos forman parte de las FARC?
Es que le está preguntando inclusive si va a haber paz después de eso. Pues ¿cómo va a garantizar el presidente Santos, o cualquier colombiana esa respuesta? Y yo no le creo al procurador, perdónenme, yo después de lo que hizo, inhabilitando, persiguiendo a un gobierno democrático elegido en la ciudad de Bogotá, como fue el de Gustavo Petro, no me pidan a mí que le crea al Procurador General de la Nación.
Tiene razón con respecto a la carta, Holman Morris, Camilo Gómez.
A mí me parece que muchas veces la izquierda democrática, grupos como el de Holman, donde está Gustavo Petro, se molestan cuando se pregunta por ciertas cosas. Es decir, los colombianos debemos ir a ciegas en el proceso. Me parece, leyendo, yo no las había leído, aquí las estoy viendo, hay muchas preguntas que cualquier colombiano se está haciendo. Y perdón, el procurador ocupa un cargo en la nación que es una alta dignidad y creo que tiene todo el derecho a presentar las preguntas así a la izquierda no le gusten. La izquierda no le gusta contestar preguntas de los demás, pero le gusta vivir haciendo preguntas sobre lo que ellos consideran. Así sea un candidato buenísimo, como dice Holman, que es el doctor Petro, pero al doctor Petro se le fueron las luces en Bogotá, hizo una pésima administración, se tiró todo el sistema de basuras, como lo hemos hablado aquí, en fin, mil cosas, y no se trata el debate sobre el petrismo. Pero sí creo que los colombianos, empezando por el procurador o cualquier colombiano del común que se lea las preguntas que hoy hizo el procurador, tiene el derecho a formularlas. ¿No es acaso la Corte Constitucional la que nos dijo que debíamos estar muy bien informados para tomar la decisión del sí o el no? yo tengo muchos interrogantes, en unos coincido con el procurador, en otros no, y si los colombianos lo leen, me parece que tiene toda la razón. Por ejemplo, lo de la purga en las Fuerzas Armadas, es que se crea una comisión en ese acuerdo para analizar los vínculos con el paramilitarismo. Eso implica entonces que las FARC van a ser parte de una eventual purga en las fuerzas militares. Lo pregunto al procurador y yo coincido con esa pregunta como con muchas otras. Aquí, si es un tema de tanta importancia la paz, creo que los amigos del sí o los amigos de la izquierda tienen que tener la tolerancia y tienen que tener la capacidad democrática de permitir que los demás ciudadanos nosotros, también preguntemos.
A ver, nosotros la hemos tenido históricamente, Camilo, pero tampoco somos ingenuos. Es decir, pedirnos a un sector del país que ha sido tradicionalmente perseguido, como son las fuerzas democráticas en este país, creer en un procurador que primero destituya a un alcalde elegido democráticamente bajo el tema de las basuras, pero la fiscalía, el órgano penal de este país, dice que ahí no tenía nada que ver el alcalde Gustavo Petro. Y a nadie le cabe duda en este país que el fanatismo del señor procurador no es garantía de protección de derechos.
A Petro lo destituyeron por meter la pata, no por ser de la izquierda.
No estoy diciendo eso, es pura persecución.
Laura Gil.
Pues mire, yo creo que el procurador sí está haciendo política con las preguntas, pero me parece que las preguntas son una oportunidad. Son una oportunidad para hacer pedagogía de paz. ¿Qué creo yo con esta carta, con las 60 preguntas, que está buscando ver dónde puede encontrar alguna, digamos, dónde puede caer el presidente en alguna trampa y ver cómo vuelve esto una, digamos, cómo vuelve esto una bandera más, un caballito más de campaña? Pero la verdad es que creo que hay preguntas del procurador, hay que contestarlas, y hay que contestarlas haciendo pedagogía. O sea, hay que volver esto una oportunidad. Y de hecho me parece que, por ejemplo, muchas de las preguntas sobre cómo se produce la desmovilización, si van a ser, digamos, si se van a tomar huellas digitales, si las personas van a ser identificadas, cómo van a ser identificadas, digamos, me parece que son cuestiones estándar en procesos de desmovilización, en los cuales Naciones Unidas ha tenido una enorme, digamos, experiencia. Y me parece bien que se le explique, que se explique detalladamente cómo es todo el proceso, cómo será el proceso en las zonas de ubicación de toda esta gente. Volvamos esto una oportunidad, porque la verdad es que no podemos seguir llorando diciendo que procuradora hace política, porque es evidente que la hace. Entonces, que ya nos queda poquito, por suerte ya nos queda poquito el procurador, un procurador que, entre otras, Holman, la verdad es que elegido por Petro también, ¿no? Entonces aquí
pero Laura, es muy ingenuo pensar que el procurador quiera hacer pedagogía con esto. No, cualquier pregunta
yo que nunca se le dije responda. Eso yo lo que digo es que hay que volver de una mala situación. Por eso,
pero
una
resulta que el presidente, cuando responda cualquier pregunta así y que no le guste al procurador, va inmediatamente a abrirle un proceso al presidente. Entonces,
bueno, pues, ya, primero aclaremos que es que el presidente no es perseguible por el procurador. El procurador no puede hacer absolutamente nada frente al presidente, eso lo hace la comisión de acusaciones.
Contra la paz, que es peor.
Bueno, la paz. Pero bueno, quiero decirle lo siguiente. Ahora que estoy tan metido en temas jurídicos, me volví de abogado por unos días. Hay que recordar tres palabras que son sustanciales cuando se valoran las pruebas, y entonces yo las refiero a el documento del procurador. Me parecen pertinentes, conducentes y necesarias. Y claro, es seguro que el señor presidente de la República no va a tener forma de responderlas, porque responderlas es quedar en evidencia. Entonces, lo más seguro es que nos va a tocar responderlas a nosotros, y lo haremos. Y eso hará, además, parte del acervo, para seguir hablando como un abogado, de elementos que vamos a agitar en la campaña por el no.
¿Pero por qué dice que van a quedar en evidencia dando respuestas a esas preguntas?
Porque las respuestas que tendrían preguntas como las que acabo de oír serían muy, muy difíciles de digerir por la opinión pública. Por eso recomiendo oír hoy nuevamente en otra emisora a Carlos Alberto Montaner, que se hizo ese tipo de preguntas. Los hizo con una tranquilidad de espíritu, con un deseo de que ojalá el gobierno corrigiera, inclusive con la buena voluntad de quien se dice amigo del propio presidente Santos, que valdría la pena que también oyera el gobierno a semejantes mentes analizando la situación colombiana, pero por lo demás, dado que es un documento interno criollo, el del procurador, valdría la pena que todos nos pongamos a reflexionar sobre ello.
No, a mí sí, hay una cosa que me inquieta en este debate muchísimo, y es que siempre que alguien que no está de acuerdo con algún punto del proceso de paz de Santos hace una pregunta, entonces es porque quiere
la guerra. Es fascista.
Es fascista. Yo me reuní con De la Calle y con Sergio Jaramillo la semana pasada, con parlamentarios del Partido Conservador, y formulé en 80, creo que más preguntas. Y no por eso soy enemigo de la paz, ni quiero tirarme la paz, quiero que las cosas se hagan bien, y creo que la izquierda tiene que empezar a aceptar y a tolerar que no son los únicos que tienen ninguna verdad revelada, y que hacer preguntas sobre un proceso sobre los que uno tiene dudas, me parece que no solo es válido, es una obligación del procurador y de todos los ciudadanos colombianos que quieran que la paz se haga bien hecha.
Pero doctor Camilo Gómez, no hay preguntas que se salen, por ejemplo, de la órbita del presidente. Dice, ¿por qué el pacto político excluye un compromiso de nunca más promover la creación de guerrillas por parte de partidos políticos o brindarles apoyo? El presidente de la República, ¿de qué manera puede garantizar que unos partidos políticos le brinden o no eso, un apoyo futuro?
Eso, ¿y por qué va a negociar eso con la FARC? Si lo estuviera negociando
lo
con la FARC, si hubiesen incluido eso, los dos invitados, Camilo y el senador, estarían protestando porque están hablando de la FARC, de cosas que incumben a otros. O sea,
si eso entiendo que lo firmó el gobierno, por eso se le pregunta al gobierno. ¿A quién más le preguntamos? A Timochenko, está en La Habana.
Entonces, es muy buena pregunta.
Claro, eso está firmado en el acuerdo.
Yo cada vez veo más inteligente el procurador. Y es que casi todos los documentos.
Me sorprendería donde dijera lo contrario.
No, pero el procurador sí es muy inteligente, senador. Sí, o sea, agudo. Eso sí, para aguantar ahí, haciendo política mientras le prohíbe a todo el mundo hacerla, tiene que ser muy inteligente.
El procurador también podría.
Bueno, alta política debe
haber hecho para no conseguir la paz, por ejemplo. El procurador también le puede hacer al presidente la pregunta, ¿qué ha hecho usted para conseguir la paz? Y podríamos a partir de esa pregunta elaborar 60 preguntas en esa línea.
Pues con ese test, la inteligencia de nadie queda comprobada, pero yo creo que definitivamente es cada vez más acertado y asertivo el procurador general.
Pero senador José,
hurra por el procurador general.
Termina esa comunicación el procurador diciendo: señor presidente, dada la urgencia nacional de este tema, le agradezco su respuesta a la mayor brevedad, pero conociendo las declaraciones que le han antecedido al presidente Santos, muy fuertes contra el procurador, y diciéndole que es completa autonomía al jefe de Estado iniciar este proceso de paz, ¿le va a responder? ¿Usted qué cree?
No sé, yo creo que no. Pero, de todas maneras,
yo creo que, sí.
Que le pase el trabajo a Jaramillo y a De la Calle, que por lo menos...
Lo que sí tengo claro, Juan Carlos, es que ya sé cuál va a ser el próximo candidato a la presidencia del Centro Democrático.
Puede ser Iván Duque, puede ser...
Yo creo que sí va a contestar, Juan Carlos. Invíteme con el senador Gaviria para comentar las respuestas. Aceptada, porque yo sí creo...
Que no sea los martes y miércoles, estoy volado y creo que me va a pasar la factura Claudia López. Pero yo vengo sin vergüenzas. Yo de frente digo, me voy para Voces RCN y por favor me esperan.
Pero esto le da a Holman en artillería, porque estas preguntas, es decir, hay que reconocer que se tuvieron que haber leído el acuerdo completo para poder formular estas 60 preguntas. ¿Esto le da artillería al Centro Democrático en sus cuestionamientos al proceso?
Yo no estoy diciendo que el procurador primero no tenga derecho a hacerlas. Tiene todo el derecho a hacerlas. Lo que pasa es que su actitud fanática contamina sus actuaciones, y ese es el problema, es que aquí no puede haber fanáticos ostentando un puesto que es ser el que le da garantías a los colombianos del mejor uso y ejercicio de lo público, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que contamina, y lo hemos visto defendiendo, por ejemplo, a los grandes, a las personas que desterraron aquí a miles de campesinos. Lo vimos en una situación en la costa defendiendo a los victimarios, a quienes desplazaron a los campesinos de las tierras. Allá lo vimos defendiendo la actuación con Gustavo Petro. Todo el mundo lo ha dicho, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deja mucho que desear de la independencia, y tiene pues ese talante fanático, es que perdónenme, cuando un procurador quema libros en su infancia y desde su puesto de concejal en Bucaramanga defendía el proyecto de las autodefensas del Magdalena Medio, pues esa persona nunca pudo haber llegado a ser
sido procurador. Pero a mí sí me encanta que Holman hable en contra del fanatismo, porque si yo he visto al fanático, es el doctor Gustavo Petro. Ojalá le haya dado ese consejito, que Petro no solo no quemó libros, quemó otras cosas como el Palacio de Justicia.
Bueno, oiga, pero yo sí, pero quiero volver a...
Qué buen comentario.
Yo no entiendo por qué estamos hablando de Petro, la verdad.
No, porque es que la discusión...
Es que son más petristas que los petristas, Laura.
Oiga, pero es que la discusión que surge aquí es muy interesante.
Pero la verdad es que el tema no fue traído por el doctor Gómez.
Oiga, pero doctor Camilo, y a propósito de lo que decía Holman, en esos fanatismos, ¿no ocurrió lo mismo con la Fiscalía de Montealegre, que estaba, pues a juzgar por las declaraciones, completamente arropado por el proceso de paz, y un poco las primeras declaraciones de Néstor Humberto, que parecieran ir en ese mismo sentido?
No, yo no veo ahí fanatismo, veo en la entrada de Néstor Humberto a la Fiscalía un mensaje muy fuerte del gobierno, de que remedien mucho de lo que el fiscal anterior del mismo gobierno dejó de hacer, como todo lo de Salucop. Pero no veo, no pensaría que ahí se puede hablar de fanatismo. Pero el fanatismo, lo que uno percibe en el país, y valga la pena, que es un hecho muy extraño y absurdo, es que frente al proceso de paz se ha radicalizado el país totalmente. O sea, hacer unas preguntas es malo, pero no hacerlas también es malo, porque entonces es ir a ciegas con el gobierno. Es decir, el país está en unos niveles altísimos de sensibilidad. Ahí sí me robo lo que dice Holman, de fanatismo hacia un lado o hacia el otro, y eso en este momento es lo que menos le sirve, ahí sí es cierto, a un proceso de paz. ¿Y eso por qué se produce? Porque esa ruptura en la sociedad, que yo no me acuerdo haberla visto en épocas recientes, ni siquiera en la Bogotá de Petro, que se polarizaron mucho las cosas, ni en otras ciudades. Yo creo porque este proceso carece de un elemento esencial de fondo, que lo he discutido en RCN varias veces, y es no tiene un acuerdo político que asegure y garantice el proceso de paz, como si lo tuvo el del M-19, el del EPL, etcétera.
Pero hagamos una claridad para que el silencio no se confunda con que estamos asintiendo. El procurador no es un fanático, el procurador es un hombre de principios. Ahora, puede ser que esos principios a alguien le escuezan el alma, pero el que defienda unos puntos de vista, por ejemplo, en temas religiosos, es totalmente respetable.
En un estado que, digamos, en un estado que separa que separa la iglesia y el derecho, o sea, uno puede defender sus principios religiosos en la esfera privada, no, pero como funcionario público...
Una sola determinación que confunda la acción del procurador con la teología o incluso con la teocracia
frente a todo el tema.
No, pero sí la ha habido, pero mire,
punto de vista, pero el hasta donde yo sé, nadie lo ha acusado de irrespetar los derechos de los gays e incluso expresar una oposición homofóbica, una
posición. Pues cuando se ha demandado, ha demandado el decreto,
por ejemplo, a mí me parece que Vivian Morales, que se hace al frente mío en la comisión, que tiene unas posiciones que para muchos pueden ser fundamentalistas, es una demócrata, y defiende desde el punto de vista de la democracia su punto...
No, pero digamos, lo decía Rodrigo Prini en una columna en La Silla Vacía, citando a Habermas, es que cuando uno va a asumir ese tipo de posiciones, que pueden tener una base religiosa a nivel personal en su convicción, cuando las defienda a nivel público, lo tiene que hacer de una manera secular. Y eso es lo que ni Vivian ha hecho, a quien yo respeto muchísimo en los demás campos, no en este campo, digamos, en este referendo. Yo no respeto este referendo, respeto a la persona, porque sí creo, digamos, en Vivian Morales, pero creo que se está equivocando enormemente en esto, sobre todo porque le ha metido el contenido religioso, porque no lo está defendiendo de una manera secular, y creo que el procurador hace lo mismo. Pero para volver, si podemos volver al tema de la paz otra vez, yo les quiero decir algo. Yo, la verdad, Camilo, le quiero decir lo siguiente. Yo me entiendo más con el Centro Democrático, o sea, entiendo más la posición del Centro Democrático que la tuya, por ejemplo. Porque me parece que es más frentera, es más sincera, pero yo no sé, yo por ejemplo entiendo más al senador Gaviria cuando me siento a hablar con él que posiciones como la suya, que son, yo quiero la paz, pero no, pero sí, pero si hacen esto, pero si hacen lo otro, pero si no sé qué. La posición del Centro Democrático, yo no la entiendo, porque yo siempre he sostenido que si hay paz hoy en día, en parte, ha sido por las ganancias que tuvo la seguridad democrática en esos años, y que ellos deberían estar apoyando la paz y reclamando parte de esta victoria de paz y no haciéndole oposición. Esa es una, digamos, yo nunca he podido entender por qué no se han montado a decir nosotros fuimos los que hemos llevado al país a esto y montarse en esto. Nunca lo he entendido, se lo he preguntado al senador Gaviria miles de veces.
Con mucho gusto paso a responder.
Usted ya me lo ha respondido miles de veces, por coherencia. Pero me parece que son más frenteros, me parece que son más sinceros cuando dicen nosotros no estamos de acuerdo con este proceso de paz. Todo el mundo sabe que las dos condiciones que puso el presidente Uribe, lo único que hace es que hace una paz negociada absolutamente imposible. Y entonces tenemos muy claro que ellos no quieren esta paz. Punto. No la quieren.
Es que ya, aclaro la posición super, de una manera súper sencilla. Yo no creo que en Colombia exista solamente el uribismo y el santismo. Ahí sí estoy totalmente en desacuerdo. Entre el uribismo y el santismo hay unas gamas, como por ejemplo la mía, que es una gama, llamémosla de centro. He creído en la paz, me la he jugado mi vida por la paz y creo que nadie en el país lo puede dudar.
Y fuimos muy generosos con usted cuando usted le fue súper mal. Y fuimos muy generosos y estuvimos detrás suyo y usted no tiene ahora la grandeza de estar detrás de quienes lo están intentando, Camilo.
Pero, perdón, ¿tú has oído alguna de mis posiciones? ¿Has oído, por ejemplo, lo que le dije delante de la calle y de Sergio Jaramillo, que son totalmente públicas? Si yo no estoy de acuerdo con algo como volver la Constitución un masacote metiendo los acuerdos, eso es no tener grandeza, eso es defender mi Constitución. Sí. Yo prefiero que me digan que no tengo grandeza a tirarme la Constitución encima. Perdón, ahí sí hay una cosa de formación y de principios mucho más de fondo que simplemente ir como... Yo que dije empezando el programa, Laura, aquí no voy a tomar la decisión de decir sí o no hasta no conocer los acuerdos completos. Yo aquí los oigo a todos diciendo que sí o no. Y claro, los acuerdos no están, pero no existen.
Pero mire, Camilo, yo ahí estoy de acuerdo con ustedes. Solo quiero decir algo. Yo creo que aquí hay mucho más espacio para ponerse de acuerdo, pero si no empezamos con este ataque sistemático a todo lo que logra el gobierno en La Habana. Todo lo que logra, le
pero
están
es que
buscando
que,
el gobierno clavica.
No puedes decir eso.
Pero le voy a decir una cosa. Por ejemplo, sobre el blindaje jurídico. Yo creo que el blindaje jurídico es tan complicado que lo único que hace es volver más vulnerable el acuerdo.
Totalmente,
por ejemplo, es lo que yo creo. Entonces, por eso creo que hay espacios donde nos podemos hablar, pero lo que creo que ofende a los que estamos en el sí es esta cuestión de salir a decir, yo sí soy amigo de la paz, pero sistemáticamente, cada pedacito que se logra, hay una crítica. Y una crítica, y una crítica. Cuando nosotros, digamos, muchos de los que estamos en el sí, que no nos consideramos ni uribistas ni santistas, hemos apoyado muchísimos procesos de paz en este país, incluyendo, y le voy a decir yo, incluyendo el proceso con los paramilitares, porque a mí no me van a poder encontrar columnas diciendo, me pueden encontrar columnas criticando algunos aspectos, pero no diciendo que no valía la pena intentarlo. Es más, yo una de las críticas que le hice a la ONU fue que no se metiera a verificar el proceso de paz con las de los paramilitares, porque creo que hubiese salido mucho mejor si lo hubiese verificado la ONU.
Pero yo respeto totalmente tu posición del sí, pero sí me queda una gran duda. Tú dices que sí sin haber terminado los acuerdos, o sea, no hay que leerse siquiera los acuerdos finales para saber si sí o si no. Yo sí le pido a todos los colombianos, a los clientes, que hay que tomar esa decisión.
No has leído todo lo que hay, o sea, este cuento de que todo es oscuras, que no...
Yo lo he leído todo, lo tengo subrayado tres veces.
Yo también, y yo te digo, nada de lo que queda pendiente puede cambiar sustancialmente lo negociado.
Ahora, no sabemos, dicho por el doctor Humberto de la Calle el jueves, está por definirse cómo es el nombramiento de los magistrados de ese Tribunal para la Paz, está por definirse el tema de la participación política de los que han cometido delitos de lesa humanidad, está por definirse si la amnistía es antes de la entrega de las armas o después de la entrega de las armas, están por definirse un montón de puntos que son de fondo, y en los que existen unos los he alabado, como el acuerdo de cese de fuego, que me parece técnicamente hecho, y lo he dicho en este mismo micrófono hace mucho tiempo. Pero otros no puedo aceptarlos. Por ejemplo, que en el acuerdo de justicia se haya metido un articulito perdido donde los soldados secuestrados perdieron toda posibilidad de casi que de reparación. No puedo aceptar que haya que los guerrilleros sean los que deciden si en su juzgado va un magistrado extranjero. No estoy de acuerdo.
¿Dónde está viendo
en el
eso?
Acuerdo. Ahora, en el acuerdo, te doy el artículo.
Lástima, yo lo mantengo en el bolsillo y no lo traje. Pero es obvio, es evidente que el acuerdo del 23 de septiembre sobre justicia es inaceptable.
La esencia de la democrática es cualquier parámetro.
Pero Laura, date cuenta, Laura, que no hablan de uno de los acuerdos más importantes que trae el proceso, que es el de justicia especial de paz, donde todos tienen que ir a contar toda y absolutamente toda la verdad, donde están incluidas las penas para quien no diga la verdad, desde penas de 20 años a 8 años. Pero lo más importante que yo resalto de este proceso es que se diga y se ponga a todos los actores armados, tanto armados como civiles que han tenido que ver en esa confrontación armada, a decir la verdad. Es uno de los puntos más importantes del proceso, y yo puedo entender que haya sectores de la sociedad que no quieran apoyar este proceso porque no quieren enfrentar la justicia especial para la paz.
12,000 empresarios.
Pero Camilo, yo sí encuentro una contradicción en lo que usted está diciendo, Camilo. Usted y yo estuvimos en el Caguán. Yo como periodista, usted como alto comisionado de paz. Y hombre, usted habla de masacote en la Constitución cuando la agenda del gobierno Pastrana y las FARC en el Caguán, la primera agenda de Pozos Colorados, era una agenda de más de 150 puntos, que era, esa sí era un masacote, Camilo, perdona.
Pero no y se involucraba, no se incorporaba a la Constitución. Yo me refiero a masacote, ni siquiera es en los acuerdos mismos, sino es la decisión totalmente atípica de meter los acuerdos de las FARC para que sean parte absoluta de nuestra Constitución. Sí. Es decir, 6,000 personas, que son los de las FARC, le reformaron la Constitución a 50 millones de colombianos. La Constitución es el instrumento más sagrado de una democracia, es donde están nuestros derechos. Se reforma, se modifica o se crea con la participación popular. La creó una constituyente.
Adelante, termine su frase que me toca una pausa, doctor Gómez.
Vamos, Juan Carlos, a la pausa, porque simplemente lo que quiero acabar diciendo es que este es un proceso que ha causado tanta polarización que si hay una crítica, entonces se desvirtúan los argumentos con un elemento netamente de la emoción del tema. Yo creo que la democracia en esencia es poder discrepar y poder contar sus discrepancias.
Yo ya creo que un corolario, que este debate es una demostración de lo fácil que va a ser defender el no y lo difícil que va a ser.
8:05